Bien. Señoras y señores, vecinas, vecinos, amigos y amigas, a todos, muy buenos días. Damos comienzo formal al acto con motivo de aperturas de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, periodo legislativo 2022. Este acto contará con traducción simultánea a lengua de señas a cargo de Elsa Stop, a quien obviamente agradecemos su presencia. También agradecemos y destacamos muy especialmente la presencia del señor Intendente Municipal de nuestra ciudad, el ingeniero Gustavo Genuso, y de la Presidenta del Consejo Municipal, licenciada Natalia Almonacid, y por supuesto del Cuerpo Legislativo Local. Nos acompañan también en este acto la Intendenta de la vecina localidad de Dinahuapi, Mónica Balseiro, y la Defensora del Pueblo de nuestra ciudad, Analía Bolosiuk. Están presentes también miembros del Tribunal de Contralor y de la Junta Electoral Municipal. Agradecemos también la presencia de los funcionarios de los gabinetes provincial y municipal, los representantes de las diferentes cámaras, asociaciones y gremios. Vamos a dar lectura a las notas de salutación que nos han enviado con motivo de la apertura legislativa. La intendenta, la gobernadora de la provincia de Río Negro, dice: me dirijo a usted agradeciendo la invitación cursada a la señora gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, para participar del acto de apertura de sesiones 2022, el día 3 de marzo a las 9 horas. Lamentablemente, compromisos asumidos con anterioridad le impiden participar de tal importante evento. No obstante, hace llegar un caluroso y afectuoso saludo y los deseos de éxitos durante la ceremonia. El senador nacional Alberto Bretilec dice: me dirijo a usted a fin de agradecerle la invitación que me hiciera llegar para participar del acto de apertura del periodo legislativo del Consejo Municipal el próximo jueves 3 de marzo en la Biblioteca Sarmiento. Lamentablemente no podré asistir, ya que me encontraré en Buenos Aires cumpliendo mis obligaciones como senador de la Nación, a la espera de que este nuevo año legislativo nos encuentre nuevamente trabajando a la par para la construcción de la provincia que todas y todos deseamos. Saludo a usted y a todas las autoridades presentes con atenta consideración, senador de la Nación, Alberto Bretilec. La senadora nacional Silvina García Larraburu también hace llegar su salutación. Dice: tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de agradecerle la invitación cursada a participar del acto de apertura de la primera sesión del periodo legislativo 2022. Deseo por su intermedio enviarle un cordial saludo a todos los presentes. Lamentablemente, por compromisos que atañen a mi labor parlamentaria, no podré acompañarlos. Les auguro una muy exitosa jornada y un próspero año legislativo. Quedo a su entera disposición para todo aquello que estimen oportuno. Atentamente, licenciada Silvina García Larraburu, senadora de la Nación. La legisladora Claudia Contreras dice: tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al señor Intendente y a cada uno y cada una de los concejales, autoridades y público presente, con motivo de agradecerle la invitación que me hiciera llegar para asistir al acto de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Lamentablemente, dice, no podré estar presente en la apertura debido a compromisos inherentes a mi función como legisladora provincial en la ciudad de Viedma. Saludo con más atenta consideración y luego extensivo a los y las presentes, Claudia Contreras, legisladora provincial. La legisladora Julia Fernández también dice: tengo el agrado de dirigirme a usted a través de su persona, a todo el cuerpo del Honorable Consejo Deliberante, para agradecer la invitación cursada al acto de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal del periodo legislativo 2022, al que desgraciadamente no podré asistir por no encontrarme en la ciudad. Deseándoles el mayor de los éxitos en este nuevo año de labor legislativa, tarea tan importante para seguir mejorando la vida democrática de nuestra ciudad. Saludo cordialmente, Julia Fernández, legisladora de la provincia de Río Negro. Y por último, el legislador Juan Pablo Muena dice: por intermedio de la presente hago llegar mis más sinceras disculpas por no poder estar presente en la apertura de sesiones del Consejo Municipal, pues me encuentro en la ciudad de Viedma por motivos laborales, atendiendo a mi función de legislador provincial. Envío mis felicitaciones por un nuevo año de trabajo y continúo a disposición para continuar trabajando en conjunto cuando se lo requiera. Sin más, saludo atentamente, legislador Juan Pablo Buena. Les recordamos que este acto se enmarca dentro de la primera sesión ordinaria del año 2022, por eso invitamos a la presidenta del Consejo Municipal, la licenciada Natalia Almonacid, para que realice la apertura formal de la misma.
Buenos días a todos, siendo las 9:15 del jueves 3 de marzo damos inicio a la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche correspondiente al año 2022. Con la presencia del concejal Sánchez y Puentes, Ávila, Chamatrópolos, Del Río, Tahuada, Ferreira, Torres, Cárdenas y la ausencia justificada de la concejal Wallace. Durante el 2021, el Consejo Deliberante tuvo un rol protagónico. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, realizó un intenso trabajo legislativo articulando la modalidad virtual con la presencial. La agenda parlamentaria fue el resultado de la labor conjunta, abierta y plural, con iniciativas vinculadas a la problemática habitacional, al cuidado del medio ambiente, al desarrollo económico productivo de nuestra ciudad. Este 2022 nos encuentra con la vocación de seguir profundizando la gestión a través de la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar sustancialmente los procesos legislativos y agilizar los tiempos administrativos. Nuestra gestión mantiene una profunda vocación de diálogo y de búsqueda incansable de acuerdos legislativos, así como el compromiso irrenunciable con la administración transparente, responsable y austera de nuestros recursos en pos de fortalecer la institución. Como en cada apertura de ciclo legislativo, renovamos el compromiso de seguir construyendo consensos democráticos en el marco del debate republicano y fomentando la participación, el diálogo, la interacción política para mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad. Habiendo dado apertura formal a nuestra sesión, como punto número uno del orden del día, invitamos al Intendente Municipal, Gustavo Genuso, a acercarse al atril y brindar su discurso inaugural del año legislativo. Muchísimas gracias.
Bueno, buen día. Discurso depende de que haya traído los anteojos. Acá está. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a sacar el barbijo. Qué tiempo los del barbijo, ¿no? Le quiero agradecer la presencia a todos ustedes. En primer lugar, a quienes me invitan, al Consejo Deliberante de la Ciudad, a su presidenta, la licenciada Natalia Almonacid, a todo el cuerpo presente. Un saludo a Julieta y a su bebé Matilda, una alegría que haya venido Matilda al mundo. Le quiero agradecer la presencia a la defensora del pueblo, Analía, placer trabajar contigo. A la gente del Tribunal de Contralor, a la presidenta, a la Luisa Moracir, a Oscar Canizaro, a la gente de la Junta Electoral, que ayer me entregó un informe de gestión muy bueno, se lo agradezco a Isabel, Diego, que están presentes, Isabel Ortega, Diego Tislac, al presidente de la Biblioteca Sarmiento, que lo vi hoy cuando entré, a Gonzalo de Estrada, a su vicepresidente Pablo Ruberti, al presidente de la Cámara de Comercio, Leonardo Marcasiano, que también lo vi cuando entré, supongo que anda por ahí, al gerente del Banco Credicop, Edwin, como siempre, que nos acompañes, al comandante de Gendarmería, Gustavo Cano, al representante de la Escuela Militar de Montaña, Eduardo Fernando Feijó, al jefe de la Unidad Regional 3, al comisario Bruno, y muy especialmente a mi colega, a la intendenta de Dinahuapi, que estaba por ahí sentada, ¿no fue? Ahí está, Mónica, la verdad que es un orgullo que vengas a presenciar este inicio de gestión legislativa. Todos los barilochenses estamos muy orgullosos de Dinahuapi, de cómo va creciendo, de tu gestión, así que gracias por venir. Y también, fundamentalmente, y con un saludo muy especial, a todos los integrantes de mi equipo, a la vicejefa de gabinete, a Marcela González Abdala, a los secretarios, a Eduardo Garza, a Eugenia Ordóñez, a Diego Quintana, los que estoy viendo, digo, a Claudio Tano, no me quiero olvidar de nadie, a Javier Jiménez del Instituto de Tierra, a todo mi equipo, que es gran equipo, con el cual trabajamos codo a codo durante todos estos años. La verdad, un gran, gran saludo y agradecerles el trabajo que han hecho por todos nosotros. quería empezar un poquitito distinto estas palabras con una frase que de alguien que yo admiro mucho, quizás por donde provengo, por mi carrera, que es Albert Einstein, que dijo: cuando me preguntan sobre un arma capaz de superar el poder de la bomba nuclear, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Y también una frase que siempre me da vuelta en la cabeza de John Kennedy, que dice: si la humanidad no pone fin a la guerra terminará con la humanidad. Claramente estas frases se refieren al conflicto armado que se está viviendo en este momento, la invasión de Rusia sobre Ucrania, y lo que nos duele a todos, lo que nos duele profundamente, son las víctimas. Siempre las guerras las inician los poderosos, pero mueren los pobres, o mueren la gente del pueblo, con lo cual, por esa gente del pueblo que está muriendo injustamente, pido un minuto de silencio. Bien, la guerra, como decía, siempre es una mala noticia, la guerra siempre es repudiable, y la Argentina tiene su historia al respecto de mantenerse en paz y mantener posiciones de paz que hoy reivindicamos. Dentro de las bienvenidas, le doy la bienvenida también a Estanislao Casó, que no lo había visto, un día Estanislao, a mi amigo allá al fondo, Andrés Rodríguez. ¿Cómo andás, Andrés? Un gusto tenerte entre nosotros. Quería empezar estas palabras contándoles de mi encuentro con Nicolás. Nicolás es un viejo conocido del Centro Atómico Bariloche, con el que compartía muy buenas charlas, muy buenos mates, en el pañol del laboratorio donde trabajábamos juntos. Nicolás desde hace tiempo está jubilado, y es un viejo vecino de muchos años, de más de 40 años, del barrio El Mallín. Allí nacieron sus hijos, lo visitan sus nietos. Allí vive Nicolás. El 6 de noviembre del año pasado se inauguró la Plaza del Mallín, un lugar que durante años los vecinos demandaban y que está ubicada dentro de un espacio de preservación del ente de Jardín Botánico. Ese lugar de la plaza, particularmente todos sus alrededores, todos los que pasaron por la calle Morales durante décadas, lo vieron totalmente abandonado. Y pacientemente, de a poco, sin parar nunca, lo fuimos recuperando para su preservación. Y una vez acondicionado, se hizo la plaza del barrio El Mallín. Le vamos a mandar un saludo a Sara, la presidenta del barrio, que tanto pedía por esa plaza. Pero volvamos a Nicolás. Cuando salía de la hermosísima fiesta vecinal que organizó la Junta, ya cuando iba camino a mi auto, paró al lado mío un auto y se bajaron dos personas. Era Nicolás y su hijo. Me preguntaban qué estaba haciendo por el barrio y les conté que había venido a la inauguración de la plaza. Después de que me manifestaron su alegría por la recuperación de ese espacio público, luego de tantos años, me dice: Gustavo, ¿te das cuenta que están transformando la ciudad? Y eso me golpeó, porque ese concepto de transformación es el que yo vengo repitiendo hace mucho y sobre el que el año pasado me explayé en este mismo espacio. Y era lo que sentía el vecino, el sentimiento también de muchas vecinas y vecinos. Y me repetí y me repito, y les repito, realmente, realmente, paso a paso, estamos transformando la ciudad. Y cada vez podemos ver más cosas transformadas, renovadas, hechas desde cero. Y quiero decir que esta transformación la estamos haciendo entre todos. Y mucho tiene que ver el Consejo Municipal, que nos acompaña, no exento de debate, pero nos acompaña en esta transformación y a quien le agradezco profundamente, tanto por lo que se ha hecho como por lo que se hará. También son parte fundamental de esta transformación los integrantes del Ejecutivo Municipal, mi querido equipo, quienes entienden perfectamente esta etapa y se esfuerzan día a día, minuto a minuto, para que los cambios sucedan. tienen la actitud transformadora y la paciencia para hacerlo paso a paso, para hacerlo bien. Mil gracias a aquellos que me acompañan. A mí, personalmente, me gusta mucho la jardinería. Quizás muchos de los que están acá también. La jardinería, la horticultura, todas estas cuestiones. Mis amigos, los que me conocen, saben que he trabajado muchísimo mejorando mi jardín, haciendo nuevos, colaborando con otros. Cuando uno planifica un jardín, debe saber que lo que está plantando va a tardar en crecer, que necesita tiempo. Que hasta quizás la sombra del árbol que hoy plantamos tarde muchos años en llegar. Pero igual lo hacemos, porque soñamos con ese paisaje del futuro, más allá de nosotros mismos, más allá de los tiempos. La transformación de una ciudad, en este caso la nuestra, necesita de la misma actitud. Planificar y asumir el proceso. Los cambios no son inmediatos, pero si se siembra bien, la cosecha es abundante. Por eso le quiero contar hoy lo que hemos plantado, lo que hemos planificado. Quiero contarles hoy lo que está dando sus frutos luego de años de esfuerzo. Y quiero decirle lo que queremos hacer en los años que vienen. Es un balance, pero también quiero hacer algunos anuncios de lo que vamos a trabajar en este año como temas de transformación. En este proceso de transformación, permítanme hablarle de tres numeritos. Lo que yo les digo, la 135, la 115 y la 182. La 135, la 115 y la 182. Tres números que cada uno identifica un proceso de transformación con características distintivas y que se concretaron, después de tiempo de trabajo, en el 2021, pero que al igual del árbol que hablábamos, hubo que plantarlo, hubo que regarlo, hubo que esperar para que hoy dé sus frutos. Nos llevó, en algunos casos, seis años, pero hoy los podemos ver, están ahí. La 135, la 115 y la 182 son tres obras de las más de 250 obras que hemos realizado en estos años de gestión, de pequeña, mediana y gran envergadura. Las tenemos identificadas numéricamente, pero a cada una las llevamos en el corazón, porque significaron un proceso de transformación colectiva. La 135, que así la nominamos, es el Centro Cultural, Social y Deportivo Alborada, una obra con mucha historia. Había empezado hace más de 30 años en el seno del barrio Alborada. Con mucho esfuerzo se había construido parte de una estructura que quedó abandonada durante mucho tiempo. Ni bien llegamos a la gestión, anduvo dando vuelta por ahí, perdone la digresión, una foto de Andrés, que está ahí al fondo, de Andrés Rodríguez, con 30 años menos, un poco más de pelo, un poco menos de peso, igual que yo, donde estaba haciendo el replanteo de la primera obra de la Alborada hace más de 30 años. Y decía que con mucho esfuerzo se había construido parte de una estructura que quedó abandonada durante mucho tiempo. Ni bien llegamos a la gestión, tuvimos la decisión política de transformar en un sentimiento de orgullo esa sensación de fracaso, el no se puede que tenía la comunidad. Y para eso había que realizar acciones concretas, no palabras, que era lo que había habido durante 30 años. Lo que primero hicimos fue preservar el lugar y mejorar el entorno a la espera de obtener el financiamiento necesario. La oportunidad surgió en la discusión por el contrato de concesión de catedral. Con el aporte monetario convenido, hoy tenemos la transformación de un edificio que estaba abandonado, que era una necesidad, y ahora es un lugar de encuentro de la comunidad con todas las comodidades. Habrán notado que me esforcé en decir Centro Cultural, Social y Deportivo Alborada. Y eso también es parte de la transformación, quizás de las más importantes. Al principio de la gestión, estructuramos el gabinete municipal en una secretaría que agrupe lo cultural, lo social y lo deportivo. Decíamos en ese momento que las personas somos una unidad y las estructuras institucionales debían responder a esa unidad, trabajando integralmente los aspectos sociales, culturales y deportivos integradamente. Ese concepto se planteó en un espacio institucional y debíamos caminarlo. Habíamos plantado el árbol. ahora había que hacerlo crecer. Y lo fuimos haciendo, desde diferentes lugares y acciones. No fue ni es fácil, pero avanzamos y mucho. Y la concreción de un centro, de una infraestructura, de un edificio donde converjan integradamente, donde vivan los tres espacios como uno solo, claramente es un punto de llegada, pero también es un punto de partida. Se abren montones de desafíos. Le voy a hablar ahora de la 182. La 182 no es una obra más. Podríamos nombrar como obras similares o muy parecidas a la 35, a la 72, la 65, la 42, la 85, la 110, la 195, en fin, las 18 redes de gas concretadas en distintos barrios de Bariloche. Sí, 18 redes de gas, más de 1.000 vecinos conectados. Pero la 182 tiene la característica que, además de alcanzar a un gran número de vecinos, formó parte de una gestión importante frente al gobierno nacional para que se pudiera financiar. Todas las obras de gas, todas, estas 18 que decía, tienen un antecedente. Y siguiendo la línea discursiva, el antecedente es la número 10. Sin la obra número 10, nada hubiera sido posible. Y nuevamente aparece la alegoría del árbol a plantar. Preparar la tierra, removerla, plantar el arbolito, ayudarlo a crecer y tener paciencia para que crezca fuerte y sano. Pero acá estamos hablando de gas, nada más y nada menos que en una ciudad patagónica. La 10, la obra 10, fue la ampliación y empalme del conducto cordillerano. Sin esa obra, ninguna posterior de red de gas hubiera sido posible. Ninguna, ¿eh? El gasoducto era una obra inconclusa que recibimos al iniciar la gestión y por la que había controversias judiciales y las constructoras las habían abandonado. Nosotros trabajamos e hicimos que sea posible destrabarla para beneficio de la mayoría. Había que buscar la manera de tener gas, tanto en Bariloche como en más de 20 ciudades de la zona patagónica. Hicimos gestiones ante el Gobierno Nacional cuando recién empezábamos la gestión y tuvimos promesas de cumplimiento, pero creo que la mejor gestión, la que ayudó a destrabar, la que ayudó a dar una decisión, una solución concreta, fue la de liderar la organización de las ciudades afectadas por la falta de gas, y que tuvo una reunión cumbre aquí en Bariloche, convocada por nosotros, con los intendentes y funcionarios municipales de todas esas 20 ciudades, con un pedido muy fuerte a Nación, que creo que destrabó la situación. En 18 meses se terminó la obra que nos devolvió la posibilidad de ampliar las redes de gas después de 7 años sin que nuestros ciudadanos, nuestras familias, nuestros amigos no tuvieran gas en los crudos inviernos. Nosotros teníamos la convicción y la promesa realizada a las y los barilochenses que lo íbamos a lograr, que lo íbamos a transformar. Y eso dio lugar a que, entre otras obras, pudiéramos hacer la 182, que es la obra de gas, de red de gas del barrio Malvinas y del barrio Nahuel Hue, que lleva provisión a dos de los barrios más poblados de la ciudad. Esta obra se realizó con el financiamiento del Gobierno Nacional bajo el programa PROMEVA y nuestra unidad coordinadora local y fue reconfigurada desde cuando se inició para que abarque enteramente a los dos barrios. Gracias a esto, muchos vecinos tendrán un mejor invierno este año 2022. En lugar de estar preocupados por conseguir leña, por las inclemencias del clima, este año prenderán mágicamente estufas y hornallas. A esto se suman las 100 conexiones internas para aquellos que no estén en condiciones de hacerse cargo de la red. Por eso estoy orgulloso y agradecido a los que nombré hace un momento, por el trabajo conjunto realizado por los ciudadanos que necesitan respuestas a sus necesidades con políticas públicas que se concreten. Me queda, por último, en el tema de las obras, comentarle la 115. Ya parezco un cantor de lotería, ¿no? Las características que tiene esta obra es que es un lugar de encuentro como tantos otros que hemos hecho, como el skatepark, el Paseo del Este, el Paseo del Sur, las plazas del Sendero, de la calle Río Minero, el Paseo de las Victorias. Todas son obras que en algún momento fueron promesas y hoy son una realidad, para el disfrute de nuestros vecinos, ciudadanos, nuestros ciudadanos y nuestros turistas. La 115 es el Paseo del Oeste, que va avanzando día a día. He contado muchas veces que durante unos 15 años fui diariamente a la escuela 321, que está ahí al empezar del Paseo del Oeste, a llevar o a retirar a algunas de mis hijas que estudiaban ahí, y siempre me decía a mí mismo de la necesidad de una plaza y un paseo en esa zona. Y fue mucha la alegría cuando me trajeron el proyecto. En este momento se está instalando el sistema de riego y en este mes se está licitando por parte de la SEB la iluminación. El Paseo del Oeste fue hecho en parte con el financiamiento de la Ecotasa y en parte con el aporte del Gobierno Nacional a través del programa Argentina Hace. Es una demostración de un trabajo conjunto. Empezó de a poco, uniendo la calle Libra con el espacio del cruce y luego desde el cruce a Virgen de las Nieves, y seguramente empalmará con una obra que tenemos proyectada, que ya fue presentada al programa 50 Destinos, para que empezara este año, que se llama el Paseo de los Lagos, que nace en la zona del lago Gutiérrez y desde allí a Virgen de la Nieve y luego por los senderos en zonas aledañas al arroyo Casa de Piedra se extenderá hasta la Playa del Viento. Todo un paseo que une el lago Gutiérrez con el lago Moreno. La obra del Paseo del Oeste tiene la mano de obra en un 80% de cooperativas de trabajo, que es una de las grandes decisiones que tomamos como gestión, que las cooperativas de trabajo formen parte de la obra pública. Y solo este paseo, el Paseo del Este, ha empleado a más de 150 personas de manera directa en distintos trabajos. La obra pública, la que se hizo, la que se está haciendo y la que está proyectada, impulsa la economía, genera trabajo, inclusión, incrementa el PBI y lo distribuye, además de dar mejor calidad de vida a nuestros vecinas y vecinos. Trabajadores municipales, empresas contratistas, cooperativas, trabajan en la obra pública y a todos ellos les agradecemos la dedicación que le ponen al trabajo. Ellos también son parte de la transformación de su propia ciudad. Bien, me olvidé que quiero agradecer también a mi familia que está presente, en la presencia de Santi que me acompaña, de mi esposa que nunca se lo pierde y seguramente lo está mirando vía streaming con sus papás ahí en la Ciudad de México, con mis hijas. Sin ellos tampoco nada es posible, sin el apoyo de todos los días. Les cuento rápidamente, como para hacer un resumen, las obras que en este momento se están ejecutando, comenzando a ejecutarse en nuestra ciudad. Todas son obras largamente pedidas por la comunidad y se hacen algunas con fondos propios y otros con fondos de Nación y otros con fondos de provincia, a quienes claramente, tanto a Nación como a provincia, le agradecemos fuertemente el poder trabajar juntos, el poder trabajar de forma institucional y de forma muy amistosa y sabiendo cuáles son los problemas de cada ciudad y acompañándonos, tanto a los ministros de la Nación, a los ministros de la provincia y fundamentalmente a nuestra gobernadora, que bueno, además es de Bariloche y comprende claramente cuál es nuestra problemática. Así que a todos ellos les quiero agradecer porque forman parte del listado de todas estas obras que el municipio de Bariloche ha gestionado, lleva adelante y quieren que sea para todas para mejorar la comunidad. En este momento estamos realizando, en algunos casos muy avanzados, en otros recién empezando, en otros por la mitad, en otros licitando, las siguientes obras. La mejora de la Plaza Perito Moreno, la mejora de la Plaza Centenario, las obras de provisión de agua y riegos del Paseo del Oeste, la obra de provisión de agua de parte del barrio Arrayanes, la obra de provisión de agua del barrio Huanguelén, la red de agua y las conexiones de Barda Este, la red de agua y conexiones del barrio El Vivero, la red de gas del barrio Nueva Jamaica, la red de gas del barrio Don Bosco, la red de gas del barrio Matadero, las instalaciones domiciliarias del barrio Nahuelhue, las cloacas en la calle y zona de la calle de los Coligües, las cloacas del barrio Ushuaia, el arreglo pluvial de Moreno y Anasagasti, el nexo pluvial de la cooperativa 58, el de que une Juan Germa con Isla del Tigre y el nexo pluvial de Omega. Estas tres obras entre sí juntan más de 800 millones de pesos, 700, que son muy importantes. Por ejemplo, el nexo pluvial de la Omega, para aquellos vecinos bien conocedores de esa zona, es el que va desde la calle, desde Mange, ahí desde el final del gimnasio del Padre Branco, como todos los conocemos, toma todo ese cañadón, va hasta Belle, y desde Belle se va por la placita ahí del barrio El Progreso, se va hasta el barrio Omega. Eso nos va a permitir hacer un nuevo paseo en el sur, ¿no? Porque eso estaba todo abierto, y hacer las colectoras. Así que la verdad que es un gran trabajo que se hace con financiamiento de Promeva. La ampliación estamos haciendo del CDI Pequeños Corazones, la ampliación del CDI Iglesias, la ampliación del CDI Araucaria, la ampliación del CDI Arcoiris, todo eso en trabajo para nuestra infancia. Estamos realizando el edificio polivalente, un gran edificio ahí en la Delegación Sur, de muchos metros cuadrados, donde funcionarían muchas cuestiones municipales y sociales. Construcción de vestuarios, salas, usos múltiples, mejoras en el Estadio Municipal. Estamos haciendo la plaza y el paseo de Mange y Belle, la plaza del 17 de junio. Ya deben haber visto que hay un anfiteatro, una cancha de fútbol, un espacio deportivo, etcétera, etcétera. Estamos continuando, empezando en estos días, la continuación del asfalto en la centralidad del kilómetro 13, la red eléctrica e iluminación de todo el barrio 29 de septiembre, la escalera de conexión de 400 viviendas del Frutillar. Estamos iniciando el recambio de nuevos 1000 LEDs. Estamos en proceso de licitación de la rotonda de Betches y Juan Germán, en licitación de la calle Morales, que es una calle del Mallín, muy, muy pedida por los vecinos. Se está trabajando en la avenida Bustillo. Todos sabemos que se está realizando un trabajo muy importante ahí, una obra muy, de mucho dinero. Se está terminando el colector costanero, un trabajo que la verdad que lleva varios años y por fin se está terminando. Estamos próximos a comenzar la terminal de ómnibus, tan pedida por nuestra ciudad. Estamos también licitando la infraestructura del loteo social del barrio El Maitén, que se hace con los fondos de la venta de lotes. Y todos los que pasamos por Moreno vemos a la velocidad que crece la ampliación del hospital. Es decir, que en este año, se van a estar ejecutando en Bariloche obras por más de 3.500 millones de pesos. Es un gran aporte para la ciudad. Y en cuanto a obras muy necesarias, como son el pavimento, le estaremos enviando al Consejo Deliberante, supongo que la próxima semana, una ordenanza para que, mediante el proceso de contribución de mejora, según lo que ordena la ordenanza votada en el periodo anterior, podamos pavimentar distintas calles de la ciudad. Por ejemplo, la calle Bosque Petrificado, en Los Coihues, que son 750 metros, la Isla Gaviotas, 350 metros, también en Los Coihues, José Hernández, en Altos en el Cóndor, y Carriego, en el Cóndor, las dos calles, entre las dos casi 1.000 metros, la calle Quenquentreu, entre la colina en la colina, la calle Los Tordos, que es la, bueno, la continuación de la calle 6, de la que todos hablamos, son 750 metros y abarca barrios. Vamos a hacer también la unión entre el kilómetro 10 y Carlos Bustos, el pedazo del viejo camino a Catedral, para engancharlo con la calle 6, la calle El Huelmo, la calle Santa Fe, la calle Topa Topa, esa cortada que engancha ahí, que está asfaltado y falta un pedazo, unos 350 metros ahí en el barrio Jardín Botánico. En fin, todo un montón de pavimento que, bueno, que pondremos a consideración del Consejo Deliberante para llevar adelante el proceso de contribución de mejora. La ecotasa, como siempre, nos permitirá seguir haciendo infraestructura para el encuentro y mejora de la calidad de vida de los vecinos. En primer lugar, trabajaremos en la mejora del paseo de las colectividades, que están cumpliendo 40 años, y en las mejoras de todo el sistema de escaleras céntricas. También estamos trabajando para recuperar la Casa Bachmann en el plan de mejora que tenemos en el circuito histórico, donde hace muy poquito implementamos los tótems informativos a partir del código QR que le permite al ciudadano conocer su historia, sus raíces, saber de dónde viene, y también a los turistas, ¿no? Es parte de nuestra identidad. También entre las primeras obras de la ecotasa mejoraremos el bulevar de la Avenida de Sandy. Estamos trabajando con la Asociación de Artistas Plásticos para proveer a los espacios públicos de nuestra ciudad intervenciones artísticas que pongan en relieve a nuestros artistas locales. Iniciaremos la obra de provisión de agua del Paseo del Sur, que es una obra muy querida, pero una obra difícil, costosa. Trabajaremos sobre algo que estamos trabajando ahora, que se está haciendo en conjunto con la provincia y Parques y Jardines del municipio, que es el paseo del Nireco Norte, ¿no? Desde el puente, bueno, desde el gimnasio ahí de la iglesia para arriba, hasta la 150, y terminaremos y iluminaremos la segunda parte del paseo Río Minero. Esas son las obras inmediatas de la ecotasa, seguramente en el transcurso del año tendremos varias más. Decía entonces que entre la ejecución de obras nuevas y las que se están ejecutando, hay un monto de casi 3.500 millones de pesos en obra pública en Bariloche, lo cual es muy, muy, muy importante. En lo que sigue, me voy a referir a aspectos de la gestión municipal que quizás no son las que más prensa tienen, pero es parte de un proceso de trabajo continuo durante varios años que ahora, en esta alegoría del arbolito que fuimos cuidando, empieza a mostrar sus frutos. Esto va a hacer que no nombre a todas las áreas, que deje de lado otras, así que los secretarios, perdónenme si no los nombro, si no digo todo lo que hicieron, porque nos vamos a concentrar en un par de cuestiones. Ya que las otras áreas por ahí quizás tienen más llegada a los medios de comunicación, porque son más visibles, pero lo no visible es tan importante como lo visible, ¿no? Siempre hacemos la metáfora del iceberg. Me quiero referir al trabajo que se ha hecho en el municipio, en modernización de la gestión interna del municipio. Me quiero referir a la sustentabilidad, todo el eje de sustentabilidad que lleva adelante el municipio, y también algunos aspectos del área de producción y empleo. A veces, erróneamente, se considera que modernizar la gestión pública es digitalizar la atención al público y lograr que la famosa app, la famosa aplicación, resuelva todos nuestros problemas. Pero ese es el final del camino. Como vengo diciendo, antes hay que preparar la tierra, abonarla, regarla y cuidar el proceso del crecimiento del árbol. Las instituciones públicas están compuestas por trabajadores que provienen de una cultura institucional histórica que hay que cambiar cuando hablamos de modernización, de transformación. Eso solo se puede hacer con la participación activa de los mismos, dando tiempos a la reflexión, al aprendizaje, a la escucha activa. Una frase muy escuchada era el «siempre se hizo así», al que había que contraponerle la lógica «se puede hacer distinto». Y se puede hacer mejor. Sin un grupo de trabajadores convencido de esto, es imposible asumir la tarea de transformación. ¿Por qué es importante para el ciudadano saber esto, para el que nos está escuchando? Porque la mejora del funcionamiento interno de un municipio es la posibilidad de mejorar la respuesta del servicio que se brinda, en velocidad y calidad. Pero además es adaptar al municipio a los tiempos que corren, al futuro, a las nuevas tecnologías, que es lo que la sociedad utiliza en forma creciente. Y esto, sin la participación activa de los y las trabajadoras, jamás hubiera sido posible. Sintéticamente podemos hablar de 5 aspectos de la modernización del Estado municipal. Gobierno abierto, gobierno digital, gestión por resultados, gestión de personas y, no menos importante, la gestión eficiente de fondos públicos. La gestión por resultados. Planificamos la transformación con información, metodología y herramientas. Definimos los procesos y las estructuras en temas estratégicos que mejoran la gestión y son fácilmente medibles. Cuando asumimos, no teníamos datos del funcionamiento de cada área. Ahora tenemos un detalle completo, secretaría por secretaría. Eso nos sirvió para trabajar en la profesionalización de las y los trabajadores y, por ende, de los servicios que se prestan, la implementación de nuevas tecnologías acorde a estos tiempos y nuestras necesidades. Y en ese camino, un punto muy relevante fue la transparencia, la cual aplicamos para cada proceso. Hoy el contribuyente o el dirigente político, cualquier ciudadano, pueden ingresar a la página web del municipio y encontrará toda la información que necesite. Solo hay que buscarla. Estoy seguro que muchos se sorprenderán. Me pasó ayer que, después les voy a contar de la Expo Internacional 2027, pero estamos haciendo el documento para presentar en la postulación, y la gente que está trabajando en eso me pedía un montón de datos, con quién hablaba, con qué área del municipio, con quiénes se reunían, y lo resolvimos todo dándole la dirección de la página del municipio, porque el equipo de estadística trabaja muy bien, y hay muchísimos datos que usan las universidades, los investigadores, la gente del CONICET, que están muy bien presentados, como así la información de todo el municipio. Les recomiendo que lo vean. Gestión de personas. Todos los cambios que se pretendían hacer al momento de nuestra asunción son imposibles de implementarse sin la voluntad y el aporte de los trabajadores, como ya dijimos. Es decir, para lograr las transformaciones que pretendíamos, necesitábamos que los ejecutores, los trabajadores, tengan los recursos que necesitaban. Capacitamos al personal en innumerables temáticas, no solo para eficientizar los recursos, agilizar los trámites y servicios, sino también para la atención al contribuyente. Se capacitó en ley Micaela, normas de seguridad e higiene, consumo problemático, el GDE en sus diferentes niveles, los cursos que nos proveyó el Instituto Provincial de Capacitación, los planes de respuesta ante emergencias, se capacitó en conducción de vehículos pesados, en conducción de maquinaria, en diagnosticar procesos de movilidad, en inducción a puestos, y además se formaron capacitadores y tutores armando una red de formación continua. Y en este ítem, en particular, quiero referirme a algo muy importante que está en este momento en manos del Consejo Municipal, que es el nuevo escalafón, en el que venimos trabajando junto al gremio de los empleados municipales hace ya mucho tiempo, casi 4 o 5 años, que se viene trabajando para haber llegado a ese producto que hoy está en manos del Consejo, con el firme objetivo de jerarquizar la labor de las y los trabajadores y que eso se vea reflejado en el servicio que reciben las y los contribuyentes. Hicimos un ordenamiento del nomenclador de puestos, de perfiles, evaluación de la estructura remunerativa, la equidad interna, el relevamiento de funciones y tareas reales de cada agente, hubo que evaluar miles de puestos de trabajo, el informe de formación alcanzada por cada agente, entre muchísimos puntos para poder llegar al escalafón. Hoy el proyecto está en el Consejo y esperamos poder avanzar este año, no solo en su aprobación, sino en su implementación, porque sabemos que es algo muy esperado y necesario para todos los empleados municipales. Le agradecemos en todo este trabajo, como dije antes, haber podido trabajar en forma conjunta, cuerpo a cuerpo con el gremio, con el SOGEM, para poder lograr este escalafón. Gestión eficiente de los fondos públicos. Implica el trabajo de mejora que se viene realizando internamente en la ecuación económica financiera de manera de optimizar los ingresos y gastos para lograr verdadera autonomía municipal. Como ya he dicho en otros encuentros como este, vivir con lo nuestro. Para eso tuvimos que poner en orden y equilibrar las cuentas, transparentarlas y buscar mecanismos de autosustentabilidad económica y financiera. Privilegiamos la atención unificada, digital e integral al contribuyente. Y es entonces que debíamos emprender un largo recorrido en la unificación de normativa como el Código Único de Habilitaciones y la digitalización de procesos como habilitaciones comerciales, permisos de obra, elaboración del presupuesto, implementación de fotomultas, etc. Por ejemplo, ese trámite de pago que antes demoraba una hora en Hacienda, ahora demora minutos, porque se puede pagar desde su casa, sentado en la computadora, y sabemos que aún nos falta, nos falta mucho, pero el proceso va mejorando día a día y el arbolito, como decía al principio, va creciendo y va creciendo fuerte. Cuarto punto de la modernización del Estado es el gobierno digital. Tiene como objeto disminuir los tiempos de gestión en procesos estratégicos. Hoy en día existe una importante oferta, y diversa además, de software que puede ayudarnos, pero el municipio, al principio de los tiempos, no tenía el hardware adecuado para soportar procesos que este software propone. Empezamos con sistemas obsoletos que tuvimos que cambiar, capacitando a gran parte del personal. En los últimos años hicimos una inversión muy importante, para acelerar el proceso, y hoy gran parte de las áreas municipales cuentan con computadoras, servidores y equipamientos de conexión totalmente nuevos. El paso siguiente fue muy importante, centralización y normalización de registros municipales, mantenimientos de sistemas, mejoramiento de comunicaciones de datos, mejoramiento y mantenimiento de tecnología e infraestructura, proyectos y desarrollos de sistemas, todas palabras que pueden parecer muy técnicas y quizás ajenas, pero sin todo eso el municipio administrativamente no funciona. Hace pocos días pudimos anunciar algo en el que trabajamos también mucho tiempo, que es la firma digital. Si bien ya algunos funcionarios usábamos la firma digital, ahora podremos hacerlo en todos los procesos de firma, lo que permite despapelizar y ahorrar muchísimo tiempo. Además, el municipio fue autorizado para ser ente registrante de firma digital en toda la ciudad y armamos ya el equipo y el equipamiento para dar ese servicio. Y uno de los temas más importantes y laboriosos a implementar en los que trabajamos fue el de ventanillas digitales. Se continúa actualmente con la mejora de la ventanilla de obras particulares, que realmente ha sido un gran paso, y luego de meses de capacitación y de desarrollo, ya contamos con la ventanilla de habilitaciones comerciales. La ventanilla digital de obras particulares no es solo la implementación de un programa, de un software, sino que significa readecuación de tareas, digitalización de archivos de obra, digitalización de catastro, elaboración de bases de datos e incluso capacitación de los profesionales. En el caso de la ventanilla única de habilitaciones, que es muy importante, aspira a que las habilitaciones municipales puedan hacerse digitalmente, sin acudir a la oficina municipal, sin ir ahí a Onelli, y en forma muy rápida. Ya está funcionando. La implementación va a ser gradual e incluirá aquellas actividades que más carga de atención requiera, como la consulta de requisitos, la consulta preliminar y la habilitación nueva. Es muy importante mencionar un aspecto que quizás pasó un poquito desapercibido, que se implementó en la nueva ordenanza fiscal y tarifaria, la nueva fiscal que votaron el Consejo Deliberante a fin del año pasado, y que permite al contribuyente cumplidor habilitar su comercio sin pagar la habilitación municipal, a manera de incentivar el desarrollo comercial, que aquel que quiera poner un comercio en Bariloche entre directamente al comercio, entonces tenga que preocupar por otras cosas de pago. Y muy pronto va a estar, a partir del código de la ventanilla única de habilitación comercial, la habilitación express. Me falta, por último, la modernización, hablar del gobierno abierto, que es un área muy importante, que generalmente cuando yo la nombro todos me quedan mirando y nadie sabe lo que es, pero que es fundamental para, no para nuestra gestión, sino como política de Estado. Planificar, gestionar y evaluar con la comunidad, de eso se trata gobierno abierto, ampliar y mejorar la información que se abre a la comunidad. Dentro del gobierno abierto planteamos la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y los datos públicos como han sido. La implementación de la ecotasa, la información y datos del TUP, del transporte urbano, el plan de transformación del TUP, los datos de protección civil, los datos de seguridad ciudadana, los datos del SIMBOP, los datos ambientales, los datos de género, los datos de defensa del consumidor, todos los datos de estacionamiento de medido. Se crearon las páginas de acceso a la información del ente Parque Municipal Yao Yao, del Ente Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios, del Ente Asesor para la Preservación del Patrimonio Cultural y de los Centros de Desarrollo Infantil. Pusimos la información pública al alcance de las y los vecinos. Junto al área de sistemas emprendimos el desarrollo del buscador de resoluciones, acceso a la administración pública y compras y contrataciones y el boletín oficial. Todo eso se puede buscar en nuestras páginas, las resoluciones, las compras, todo lo que la administración pública hace. Quizás es muy usado a veces mucho por el periodismo, por otros sectores políticos, pero cualquier ciudadano puede acceder. Con la actualización del mapa de servicios, que se terminó hace muy poquito, se construyó la página de trámites y servicios, donde el contribuyente tiene el municipio al alcance para emprender trámites sin salir de su casa. En términos de participación, siempre en todos los temas críticos de resolver, trabajamos con equipos técnicos, pero también escuchando la voz de los vecinos, sus experiencias, historias y aportes. Así lo hicimos y lo seguiremos haciendo, por ejemplo, en el plan de transformación del transporte urbano, en el diseño de reuniones informativas por el vertedero, en el trabajo conjunto con el área de participación ciudadana, en planeamiento, en el desarrollo de publicación de la seguridad vial, en el plan del oeste, en el relevamiento de datos de contacto y preferencias de participación de las juntas vecinales, en todos aquellos temas que creemos que fundamentalmente el vecino y sus instituciones tienen que estar presentes. Tenía un videito, ¿no? Bien. Mencioné el proceso de plan de transformación y la participación en el tema del transporte urbano, y quiero mencionar dos o tres cuestiones de esa. Estamos en los umbrales de la segunda etapa del proceso de participación de la transformación del transporte urbano, que en realidad se empezó incluyendo fundamentalmente en el primer paso a los trabajadores del transporte, que han hecho un aporte fundamental. Hemos recorrido todas las nuevas líneas, hemos visto los problemas, hemos hecho muchísimas reuniones, y ahora la segunda parte de esta, el segundo paso de esta segunda parte, seguirá con la participación de vecinas y vecinos a través de las instituciones que los representan, a través de su voz en diferentes sistemas de consultas y encuestas, que ya están preparados. No quiero dejar de recordar que hubo una primera etapa que nos permitió construir el plan de transformación que hoy estamos comenzando. Más allá de los costos del sistema, al que me referiré luego, sabíamos que después de 40 años debíamos producir una transformación que mejore la prestación en un contexto muy complejo. Y siempre acorde a lo que podemos pagar por el servicio como suma del boleto más el subsidio estatal. Fue un proceso muy interesante, donde distintas instituciones como universidades, organizaciones sociales, partidos políticos, bloques de concejales pudieron opinar y eventualmente presentar sus proyectos de transformación y de solución. Recibimos un cúmulo de opiniones que tuvimos en cuenta y, honesto es decirlo, no nos llegó ninguna propuesta elaborada con posibles soluciones, pero las opiniones sirvieron de mucho. Claramente sabemos que es responsabilidad del Ejecutivo, pero la verdad que abrimos para que también puedan otras instituciones o bloques de concejales presentarnos sus proyectos y eso realmente mejoró mucho el sistema. Presentamos entonces un plan de transformación que es el que estamos comenzando y que nos permitirá mejorar la eficiencia del sistema. Un sistema que tenemos el orgullo de poder decir que hemos podido sostener pese al proceso devastador que ha sufrido el mismo en el interior del país. Un sistema de transporte que se desfinanció totalmente en el año 2018 con la baja de los subsidios y obligó a los municipios, a las provincias, a las empresas y a los trabajadores, hoy estamos en ese proceso, a estar sujetos a una verdadera y angustiante puja trimestral para saber cuál va a ser el monto de los subsidios que fija la Nación para sí misma y para las provincias. Cada dos meses, cada tres, estamos viendo cómo se renueva, qué va a pasar, etc. Los municipios también nos tuvimos que hacer cargo de parte de esos subsidios, desfinanciando nuestras cajas y postergando obras. Y como si eso fuera poco, llegó la pandemia y le tuvimos que decir a la gente que no viaje en colectivo, dándole un golpe de gracia a un sistema que ya venía con serios problemas. Y hay que decirlo con todas las letras. Durante meses nadie pudo usar el transporte público, en casi ningún lugar del país. Pero las empresas tuvieron que pagar sueldos, sostener costos, y ahí estuvo el Estado presente. Nosotros estuvimos. Y a pesar de este panorama tan negativo, pudimos mantener el servicio, pudimos hacer que nuestros vecinos sigan teniendo transporte público, privilegiamos que el usuario pueda seguir viajando, lo que nos obligó a tomar decisiones duras, pero decisiones necesarias. Y es por eso que hoy podemos hablar y llevar adelante un plan de transformación, de esos que cuesta tanto que se hagan, pero que llegan, porque pudimos mantener al TUP aún en la peor de sus etapas. El otro tema de la gestión que dije que quería hablar, de esos que no se habla tanto pero que son fundamentales, quizás de este se habla un poquito más, es el de la sustentabilidad. Somos un gobierno en el cual nuestro plan de transformación incluye la sustentabilidad como eje fundamental y transversal. Es un problema que está afrontando el mundo entero y Bariloche está preocupado por eso y se está ocupando, porque sabemos que es clave para la ciudadanía. Otra vez, como decía al principio, hubo que abonar el terreno, regar la tierra, plantar el arbolito y tener mucha paciencia para que vaya creciendo fuerte y sano. Pero hoy podemos decir que ya estamos viendo que ese árbol comenzó a dar frutos. Cuando iniciamos la gestión, allá por el 2015, planteamos una línea de trabajo para lograr tener un Bariloche sustentable. Y lo planteamos como uno de los ejes fundamentales de gobierno, donde cada área sumaría su granito de arena para alcanzar el objetivo. Entendemos que un plan de acción que no se trabaje con las distintas áreas de gobierno y actores de la ciudad no podría esperarse que tenga el efecto necesario para dar respuesta al desafío que el cambio climático representa. Y acá quiero hacer un llamado a todas y todos que tomemos conciencia sobre los desafíos que tenemos que afrontar como humanidad en las próximas décadas. Algunos ya lo estamos afrontando. Entre las primeras acciones Bariloche se dedicó a la elaboración del Plan Local de Acción Climática, que involucró un diagnóstico profundo y consciente de la situación de nuestra ciudad. En ese contexto, por ejemplo, surgieron datos concretos sobre el origen de la emisión de gases de efecto invernadero, el cual indicaba que los principales emisores eran la energía estacionaria, el consumo energético residencial sobre todo, y el de las grandes instalaciones, el transporte, puntualmente el tránsito, los vehículos particulares, y los residuos, principalmente por la disposición final de residuos sólidos en el vertedero. Tengo que decir que Bariloche es uno de los primeros municipios, entre los 46, que tienen elaborado su plan de acción climática, gracias a pertenecer activamente a la red de municipios frente al cambio climático, a la que nos sumamos allá por el 2015, con la ordenanza, y regula la intervención municipal hacia la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Hace algunos meses, ustedes lo habrán visto, fuimos sede de la asamblea de la red, con la presencia de más de 60 municipios, autoridades nacionales, provinciales y también internacionales, porque estuvo el embajador de la Unión Europea, y en este mes, en marzo, se hace la segunda reunión de la red después de la pandemia, que se hace en Mar del Plata también con la asistencia de más de 70 intendentes. Por otro lado, en el 2016 firmamos el Acuerdo Global de Alcaldes para el Clima y Energía, comprometiéndonos a identificar emisiones y amenazas, definir metas y establecer políticas locales contra el cambio climático. Con el acompañamiento técnico de la red, el municipio dio su plan estratégico de acción climática, fijándose como objetivo, y esto es un legado que vamos a dejar, también les vamos a contar lo que hemos hecho para avanzar, que es mucho, nos fijamos como objetivo reducir las emisiones en un 20% para 2030. Y hacia allá vamos. Les pido que vayamos como ciudadanos de Bariloche el mundo, como dirigentes y como seres humanos, trabajando para reducir las emisiones y para mejorar la sustentabilidad de la ciudad. Conformamos a partir de la segunda gestión el Gabinete de Sustentabilidad y Cambio Climático. El año pasado lo empezamos a reunir, por situaciones de la pandemia nos habíamos demorado, y este gabinete incluye áreas como la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil, la Dirección de Comunicación, Innovación y Empleo, Desarrollo Humano, delegaciones municipales, y ahí manejamos tres instancias de trabajo. reuniones de secretarios, siempre como eje la sustentabilidad, para alinear esfuerzos y compromisos, mesas de puntos focales para trabajar temas puntuales como residuos, energía, movilidad sustentable, capacitaciones, y una mesa ampliada invitando a participar a otras áreas, entidades académicas, centros de investigaciones públicos y privados, juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil. Las acciones a partir de este gabinete y de las mesas sustentables que hemos armado este año son programas de eficiencia energética y sustentabilidad de hogares, la normativa de la aislación térmica y construcción sustentable, las acciones de difusión y concientización a la ciudadanía, la instalación de puntos verdes para recolección de reciclables, la capacitación en educación ambiental para funcionarios públicos, la ley Yolanda, la separación de residuos en edificios municipales, el trabajo en el uso racional de la energía en el marco del programa de uso racional y eficiente de la energía para edificios de instituciones, el recambio sistemático del alumbrado público por artefactos LED, la inauguración del primer edificio municipal que se sostiene en un 70% con energía solar, el que ya mencioné, la Alborada, el trabajo conjunto con el proyecto Bioenergía Andina y la Fundación INVAP para el tratamiento sustentable de residuos forestales, es decir, acciones que ponen en una misma dirección y con los mismos objetivos a instituciones privadas, a los gobiernos. Ese es el futuro y el presente cada vez más inmediato para frenar el impacto del ser humano en su única casa, la Tierra. Me quiero referir en esto de la sustentabilidad a la gestión y tratamiento de los residuos urbanos. He dicho en muchos lugares durante estos meses que este año, el 2022, es el de la separación eficiente de los residuos urbanos. ¿Por qué este año? Por lo mismo que ya venía diciendo, porque el árbol que plantamos ya empieza a dar sus frutos. Es muy largo el recorrido para llegar a este presente. Camino duro, no exento de errores, de fracasos, de contradicciones, pero que siempre estuvo claro a dónde íbamos finalmente y trabajamos esforzadamente para ellos. Siempre recuerdo nuestro inicio de gestión, donde solo había 4 camiones recolectores funcionando, lo miro al gringo ahí porque venía desesperado en esa época, 4, así como se escucha, y tuvimos que hacer una gran inversión en camiones, máquinas, capacitación del personal para llegar al día de hoy. Hoy tenemos operativos 17 camiones que recorren 1.003 kilómetros por día en 25 rutas de recolección diferentes. Alrededor de 250 toneladas promedios de residuos se juntan día a día. Se compraron 280 contenedores de recolección automática que nos permite hacer recolección diferenciada. Se suman a esto los camiones especiales para estos contenedores y próximamente un tercero que permitirá la limpieza de los contenedores justamente. Se van sumando mes a mes puntos verdes que también ayudan a la recolección diferenciada. Estamos listos para ir fuerte hacia la recolección diferenciada. El plan de acción en este tema busca disminuir los residuos generados, revalorizarlos y disminuir los impactos de la disposición final. Siempre apuntamos a optimizar la recolección diferenciada y la frecuencia con que se efectúa. La idea es que esta información nos permita diseñar políticas más ajustadas y mejorar la gestión. Por ejemplo, optimizar rutas de recolección, reducir frecuencias. Para todos estos fines se trabaja con la concientización, comunicación y difusión de la importancia de la separación de residuos, la eliminación de microbasurales barriales a cielo abierto y la sensibilización. La ordenanza de grandes generadores, que deben haber escuchado, premia hasta en un 80% de descuento a aquellos comercios de gran generación que traten adecuadamente los residuos. Un incentivo importante para mejorar todo el sistema de separación. Además, se ha formado a promotores y promotoras ambientales, jóvenes capacitados en gestión de residuos, separación en origen y cuidado del ambiente, muchos de ellos hijos de la gente de la RB, para que recorran las calles concientizando tanto a la ciudadanía como a los comerciantes y empleados del municipio. Como ejemplo, este verano hubo una distribución gratuita de bolsas 100% compostables en las playas, de manera que el vecino y el turista conozcan la importancia que se le da a la sustentabilidad en nuestro municipio. Y en forma adicional, instalamos alrededor de 100 colilleros en toda la ciudad. Se sigue trabajando en la Mesa Bariloche Sustentable, instituciones, organismos, ONGs, donde entre otras cosas se generan normativas que están para tratarse en el Consejo, como la ordenanza de plásticos de un solo uso, Sé que están haciendo un buen trabajo con eso. La ampliación de la prohibición de entrega de bolsas plásticas y el tratamiento de los neumáticos fuera de uso, que también está muy avanzada esa ordenanza. Mantenemos un acompañamiento permanente con la RB, impulsamos la creación de puntos verdes en las juntas vecinales, creamos las estaciones de clasificación de residuos, realizamos la recolección de chatarra, cuestión que no se había hecho casi nunca en el municipio. Es incalculable la cantidad de chatarra que se junta mes a mes, y seguimos usando los contenedores diferenciados, que vamos a adquirir ahora 90 más. Pero le conté de la parte de recolección, y la parte que más generaba gases de efecto invernadero es el tratamiento que hacemos en nuestro vertedero, donde si ustedes van a encontrar que la planta que maneja el RB trabaja mucho mejor que años anteriores, pero no es suficiente. Hemos arreglado toda la maquinaria, hemos trabajado sobre la cinta, las prensas, hemos capacitado, y con la recolección diferenciada que ahora se está haciendo, trabajan mucho mejor, pero de toda la recolección diferenciada que se le lleva, solo una parte se le lleva a la RB, porque no alcanzarían a procesar en esa planta la cantidad de residuos que tenemos. Y les conté que hicimos como más de 250 obras, muchas que habían sido prometidas hace muchos años, y creo que eso nos genera credibilidad. Por eso creo que si yo le hago las preguntas, si me creen que vamos a transformar el vertedero en un ecoparque, creo que tenemos credibilidad para que eso sea así. ¿Qué es lo que queremos hacer? Transformar el vertedero en un ecoparque y en una planta de tratamiento de residuos moderna, de producción de energía, etc. Porque ese es un punto de la transformación de nuestra ciudad que nos falta resolver y que queremos que este año empiece a resolverse después de haber, como dije, plantado el arbolito y hacerlo crecer. Uno de los puntos claves, decía, resolver en la sustentabilidad de nuestra ciudad y en la reducción de los gases de efecto invernadero es la transformación del vertedero municipal. Transformar lo que está en un ecoparque y hacer una planta de tratamiento modelo. Para eso impulsamos un proyecto novedoso. Una planta de clasificación de residuos sólidos y urbanos y la remediación, que incluyen la posibilidad de generar energía eléctrica a partir del biogás, producto de los residuos orgánicos, que no solo sostendría el funcionamiento de la planta, sino que inyectaría energía a la red eléctrica de la ciudad y además obligaría sí o sí a diferenciar residuos. A fin del año pasado enviamos, muy sobre el año pasado, por eso por ahí todavía no tuvo trascendencia, cuando el Consejo estaba cerrando las sesiones, enviamos la ordenanza para la aprobación del pliego de licitación que promueve la concesión para el vertedero municipal para hacer este proyecto que mencioné anteriormente. El pliego contempla un esquema de puntaje que ante todo promueve el sistema que antes había descrito de generación de energía. Es un tema que necesita, queridos concejales, un tratamiento urgente para poder dar esa respuesta de transformación positiva a nuestra ciudad, pero también a la humanidad, porque estaremos reduciendo gases de efecto invernadero. Es decir, le pido que, como hemos hecho hasta ahora, sigamos transformando juntos. En el tema sustentable, quiero referirme un segundito también al uso racional de la energía, porque la ciudad se comprometió a reducir en un 20% las emisiones al 2030, y esas reducciones se alcanzarían con la implementación de medidas de mitigación en distintos ejes generales a ser trabajados con las distintas áreas y con la correspondiente participación ciudadana. Uno de los puntos importantes en los que trabajamos es la eficiencia energética. En ese sentido podemos mencionar la ordenanza de ineficiencia energética en edificios, que básicamente es una primera propuesta a fin de modificar los hábitos constructivos en la ciudad hacia construcciones más aisladas, con más preservación de la energía. La finalidad es establecer las condiciones mínimas de acondicionamiento térmico y eficiencia energética exigible para construcciones nuevas, en una primera instancia con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del impacto ambiental a través del uso eficiente de la energía. La mirada de la sustentabilidad se ha incorporado también a iniciativas de larga data, como es el caso del Plan Calor, al cual profundizó la modalidad de trabajo junto a la Comisión Foresto Industrial y a la Fundación INVAP, que privilegia un modelo sustentable de provisión de leña, priorizando la generación de empleo a productores locales y favoreciendo las condiciones de cuidado y recuperación del suelo. Claramente, las muchas redes de gas que hicimos también van hoy en función de mejorar el sistema para el cambio climático. Y por último, en la parte de cambio climático, algo que quizás uno lo ve con otra perspectiva, pero es ayuda al cambio climático, ayuda a la lucha contra el cambio climático, que es el recambio de alumbrado público de LED. La ciudad combina un insuficiente nivel de iluminación pública con un parque de luminarias representado principalmente por luces de vapor de sodio. Por lo tanto, la instalación de nueva luminaria, como el recambio del alumbrado público existente, deberían considerar el uso de tecnologías más eficientes. En esta línea hemos trabajado junto a la cooperativa de Bariloche, a la SEB, con el plan de alumbrado a través de la renacida Comisión de Alumbrado Público. Vamos a agradecer al ahora concejal Pablo Chamatrópolos, que fue el que la puso en marcha cuando trabajaba en el Ejecutivo Municipal. El programa cuenta con financiamiento propio, lo cual es de relevancia para la visión de la gestión local. Apuntamos a continuar con un reemplazo masivo de luminarias, dije que ahora en este tiempo vamos a recambiar 1,000, para dar mayor seguridad y mejor iluminación a las zonas peatonales. Nuestro desafío es que la ciudad cumpla con los compromisos de sustentabilidad que nos hemos autoimpuesto, necesariamente. Solamente estaremos tranquilos si sabemos que al cabo de los años estamos haciendo una ciudad más sustentable de la que era en el momento de asumir la gestión. Y creo que trabajando juntos lo estamos logrando codo a codo. ¿Y un videito ahí? Faltan unos puntitos. Producción, les dije que íbamos a hablar de producción y empleo, también algunos aspectos de esa gestión, que a veces no lo hacemos tan explícitamente porque se fue construyendo con mucho trabajo. Producción es empleo y empleo es inclusión y distribución. Como dije, iba a mencionar algunos aspectos de la gestión en lo que concierne a producción y empleo. En realidad quiero contarles, el fondo de la cuestión es ese, quiero contarles acerca de un premio que ganamos como municipio muy importante, o mejor dicho, de un proyecto que el municipio concursó y ganó entre alrededor de 700 proyectos de todo el país. Pero antes de eso, antes de contarles del premio, no puedo referirme a la gestión de trabajo y oportunidades si no hablo un poquito de turismo y lo que eso significa para nuestra economía y para el trabajo de la gente. En el momento más oscuro de la pandemia, recuerdo que cuando veíamos a la ciudad desierta, se me vienen las imágenes a la cabeza y se me hace un vacío en el corazón. Decía que en el momento más oscuro de la pandemia, recuerdo que cuando veíamos la ciudad desierta, me preguntaron qué hacíamos con la promoción turística. Y yo contesté, ahora más que nunca, nadie se debe olvidar de Bariloche. Ni bien pudimos, por el 2020, armamos un tráiler y salimos a caminar el Alto Valle para invitar a todos a venir a Bariloche. Ese recuerdo siempre me acompaña porque afirma el convencimiento que tenemos que gran parte de nuestros trabajadores se dignifican a través del trabajo en el turismo, directa o indirectamente. Saludo a Nelson Racine, no te había visto, Nelson, que este tema nos junta y nos ha hecho pelear mucho para que los trabajadores tengan un trabajo digno. Y el turismo vino, ¿eh? Y eso permitió y permite fuentes de trabajo de muchos tipos. Pero lo importante es que cuando el turismo vino, nos encontró preparados, tanto al sector público como al sector privado. Fuimos los primeros en hacer la famosa prueba piloto allá por octubre del 2020, y en el 2021 fuimos los primeros en el país a animarnos a hacer eventos. El Bariloche a la Carta de enero del año pasado contó con la presencia del ministro Matías Lames y la ahora ministro, en ese momento no lo era, Carla Bisotti, que vinieron a ver cómo estos pioneros del turismo, estos locos, se animaban a hacer ese evento en plena pandemia. Y como lo dije en ese evento al resto del país, quería demostrar que estábamos vivos, que los bailochenses somos duros, que vamos a salir adelante. Y hoy lo podemos comprobar con temporadas extendidas y con un pico increíble en este verano. Pero no nos quedamos quietos. Una delegación de Bariloche y de la provincia está la semana que viene viajando a Brasil para acordar con agencias de viaje y líneas aéreas la temporada de invierno. Temporada que ya encontrará nuevos medios en Catedral en el plan de modernización, que cuando esté terminado significará al menos un mes más de temporada asegurada. Un mes más de trabajo pleno para nuestra gente. Más oportunidades, más trabajo. Pero no solo eso, con la tecnología que logramos se incorpora en el cerro, ya no dependeremos entonces de las nevadas para que exista la temporada de esquí. Lo que es igual a decir, el trabajo del turismo en invierno no depende ya totalmente del clima. Estará garantizado para cada trabajador y trabajadora, para que nunca más esté con el corazón en la mano esperando la nieve que trae trabajo. Y la ciudad tenga garantizados sus ingresos. A partir de lo que expresa nuestro plan estratégico de turismo, hemos trabajado en el desarrollo en el Emprotur de un área de generación de contenidos. Es indispensable que haya un grupo de personas pensando en lo que viene, en los nuevos desafíos. Esa área ya ha empezado a trabajar y está desarrollando su plan para cumplir el objetivo. Pero como les decía, para no irme de tema, quería hablar de un premio que pone de manifiesto cómo pensamos la diversificación de la economía de nuestra ciudad. Premio que tiene una historia, nuevamente la historia del arbolito. Tuvimos que plantar, tuvimos que regar, tuvimos que esperar. Durante el 2021, como antecedente, en alianzas con empresas privadas, con aportes del Gobierno Nacional y con colaboraciones con universidades, iniciamos un ciclo de capacitaciones en tecnología digital en varios niveles para las vecinas y los vecinos de Bariloche. Por otro lado, como antecedente, hay una experiencia en otra área que es muy exitosa y nos animó a desarrollar esta idea que llevamos como proyecto para el premio. El municipio, en conjunto con la Fundación Wocra y el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, llevan adelante el Centro de Capacitación y Producción Municipal, el CIFIC, que forma en oficios asociados a la construcción. Más de 300 alumnos pasan anualmente con formaciones que mejoran, sin duda, claramente sus oportunidades de trabajo. El proyecto presentado, el del premio, digo, está inspirado en este centro, pero con otra orientación. Es entonces un centro de capacitación municipal en oficios digitales, lo que se viene, lo que se necesita. Consta en realidad de 4 centros en 4 puntos de la ciudad equipados tecnológicamente, donde se desarrollarán formaciones en distintos niveles de tecnología digital. También aprendimos la importancia de la asociación con otras instituciones, por lo que en este proyecto participará activamente la Universidad de Río Negro, el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, empresas privadas, Universidad del Comahue, el Instituto Balseiro, INVAP, etc. Es un proyecto que significa más de 200 millones de pesos, que está enmarcado en el programa de la Presidencia de Nación Argentina Armónica. Pero no solo será un centro de formación con 4 sedes, sino también un centro de servicio para aquellos que realicen servicios tecnológicos y necesiten un lugar con hardware y software específico. Estaremos enviando en breve al Consejo Municipal una modificación a la ordenanza que ya formó el Centro de Formación en Construcción que mencioné y que lo vamos a ampliar para que sean centros de formación de distinto tipo como el de oficios digitales. La idea de centros de servicio ya estaba instituida esto que digo de dar que la gente pueda usar en los centros de formación digital como centro de servicios, pueda dar servicios, usar la maquinaria y el software instalado para dar servicios, seguramente tendrá que pagar algo para hacer ese uso, pero obviamente será promocionado por el Estado. Y la idea de centro de servicios también tiene un antecedente, ya estaba instituida a través de un centro para carpintería y herrería, donde el municipio está comprando en este momento la maquinaria especializada para el uso de aquellos que necesiten maquinaria que por ahí no pueden tener en un taller para la terminación de sus productos. Este centro de servicios ha recibido un aporte de 2 millones de pesos con el que se está comprando esa maquinaria. Contaba que el antecedente del centro de formación en servicios digitales se dio en la capacitación que se hizo el año pasado en esta temática. Este año, por mencionar un solo ejemplo, se terminará de capacitar a 1.000 personas en oficios digitales en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación, ejecutado por el municipio, en un programa que tiene una inversión de 6 millones de pesos. La Dirección de Trabajo Municipal, además, ha hecho un gran trabajo para digitalizar sus bases de datos, sus capacitaciones, y también para que se realice la inscripción digital, y en este último año se han realizado cientos de vinculaciones entre empresas y potenciales trabajadores que dio trabajo genuino a vecinas y vecinos, muchos muy jóvenes. Muchas de estas vinculaciones, ayudadas por planes nacionales de incentivos como el TESUMO y con incentivos municipales de descuento de TIC para los empleadores. Por otro lado, seguimos apostando a las acciones sectoriales con trabajos específicos de relevamiento, acompañamiento, capacitación, generación de normativa específica, catálogos digitales, creación de espacios colectivos de elaboración y o comercialización en los rubros, juguetes, alimentos, mesa textil, mesa de tejedoras, cosméticos. Muchos habrán ido a comprar juguetes al colectivo de juguetes en Lescún o a la mesa textil que hizo hace poco una venta muy, muy importante. En Punto Pyme promovemos y consolidamos el ecosistema emprendedor, además de contribuir al desarrollo de proyectos innovadores a través del asesoramiento sobre línea de créditos y subsidios, con fuerte potencial de crecimiento que aporten a la generación de empleo, a la mejora ambiental y a la diversificación de la matriz productiva de la ciudad. Además, se proporcionan planes integrales de capacitación focalizados en las distintas etapas de desarrollo del emprendimiento PYME. Los contenidos se enfocan en brindar herramientas sobre la gestión del proyecto y el análisis económico financiero. En ese marco, tenemos un proyecto aprobado por 15 millones de pesos para capacitación, asistencia comercial, asistencia técnica y comercial, eventos y equipamientos, todo para las pymes. Otro de los puntos de desarrollo para la diversificación productiva entre los que se trabaja fuertemente es el Fab Lab, que todavía mucha gente no conoce o me pregunta qué es lo que se hace ahí. Es un laboratorio de fabricación digital que ofrece un espacio de trabajo colaborativo para diseñar, experimentar y realizar todo tipo de proyectos utilizando tecnologías innovadoras. La idea es que todo lo que pueda crearse ahí aporte a la generación de empleo y a la mejora ambiental. Funciona como incubadora de proyectos creativos y tecnológicos, brindando asesoría técnica para emprendedores u organismos que quieran desarrollar sus ideas, haciendo un seguimiento en cuestiones de diseño, investigación, desarrollo, prototipado y asesoría en producción. Se seleccionan proyectos con potencial de desarrollo local e innovación en aspectos tecnológicos, culturales y medioambientales. El otro día, de casualidad, en un canal de televisión estaban pasando un emprendedor de Bariloche que ha tenido mucho éxito y él recomendaba trabajar con el FabLab y con Punto Pyme, que era lo que había hecho. La verdad que me llenó de orgullo. Continuamos además con el programa de pequeños elaboradores de alimentos para promover la generación de emprendimientos productivos dentro del marco de políticas activas locales, generadores de actividad económica, diversificación de la matriz productiva y generación de empleo. Allí la idea es promover estos emprendimientos hacia la etapa de consolidación comercial para incorporarlos al sistema formal de la economía, salvaguardando la salud pública a través del debido cuidado de la conservación y buen estado de los productos elaborados con fines comerciales. La tarea más conocida quizás en esto son las habilitaciones de cocinas comunitarias que normamos por ordenanza y que permite a distintos pequeños elaboradores que no cuenten con su propio espacio productivo llevar adelante su producción legalmente y habilitar sus productos, pasando así del mercado informal a la formalidad y desarrollando su actividad con seguridad alimentaria. Además, las cocinas comunitarias posibilitan, algo muy importante, la articulación entre los elaboradores que en ella producen, generando sinergias desde los trámites de habilitación de los productos hasta la formación y la comercialización, generándose un círculo virtuoso entre los elaboradores. La Secretaría de Producción, Innovación y Empleo lleva adelante además el programa de agricultura urbana y periurbana, donde el equipo técnico trabaja de manera directa en el armado de los invernaderos escuela y en la capacitación de las familias. En este marco hay un acompañamiento permanente y mancomunado en el sector apícola de nuestra ciudad, con asistencia, seguimiento y verificación de la construcción de la sala de extracción. Un sector apícola que era muy informal hace 5 o 6 años, y se hizo un gran trabajo para hacerlos trabajar juntos, para que puedan pensar en conjunto soluciones, y eso dio lugar a la sala móvil de extracción de miel, que eso les permite poder certificar el producto y que se está usando muchísimo y está instalada en un terreno del municipio, con una iniciativa que nació del producto del trabajo conjunto entre el municipio, el INTA, el SENASA, la Subsecretaría de Agricultura, de Producción y Agroindustria de la provincia, y tiene como piedra fundamental la revalorización de la actividad, que es esencial para el desarrollo de la biodiversidad y la producción de alimentos. Facilita y acompaña a más de 150 apicultores de la región. Los que no probaron la miel de Bariloche se las recomiendo, así como nuestras flores son muy diversas, nuestra miel tiene muy buen gusto. ¿Teníamos un videito de trabajo?
Cursos en los cuales me ayudaron a perfeccionarme profesionalmente. Acá tenés varios cursos que te podés desarrollar. Tenés carpintería, construcción en seco, herrería, electricidad, cursos de gas. Llevando adelante cada uno de ellos son complementarios y salís de acá con una buena formación.
Yo conocí el CIFIC a través de el curso de colocador de placa de roca y yeso hace ya casi año y medio, 2 años, y me anoté en constructor de casas de madera. Con el tema de pandemia se fue cortando y tratamos de retomar de a poco, y fui siguiendo con los siguientes cursos de acá. Actualmente estoy cursando montador electricista. La verdad que te da ganas de poder ponerle pilas y seguir viniendo. Gracias al apoyo humano, digamos, que hay acá, uno puede seguir viniendo y tiene ganas en realidad. Creo que lo que mejor es de este lugar, el incentivo que te dan.
A partir de los cursos que yo me pude formar, pude conseguir trabajo. Y sí, no es fácil conseguir un trabajo. Primero tenés que estar capacitado y después sí podés obtener un trabajo a partir de esta formación.
Bueno, y ahí vamos terminando. El crecimiento del sector turístico a través de desarrollos de nuevos contenidos y a través de la inversión pública y privada y la diversificación económica que estamos trabajando propone a nuestra ciudad más y mejores oportunidades de trabajo. La capacitación y la formación desde todos los estamentos estatales y privados deben acompañar para que estemos a la altura de las oportunidades. En pocos días se estará inaugurando el Parque Industrial y Tecnológico, el PIBA. Este es un hecho icónico que marca nuestra búsqueda de desarrollo económico, nuestra diversificación. Hay otro hecho icónico que debe ser un lugar de generación de oportunidades de trabajo, y es la zona de nuestro puerto San Carlos, Costanera e Isla Huemul. Nos identificamos con el desarrollo de la ciudad y la generación de trabajo para nuestra gente. Yo creo que eso somos, desarrollo y trabajo, y en eso basamos nuestras propuestas. El tema del puerto, la costanera, la isla Huemul, es un desafío más de transformación que nuestra gestión quiere asumir para desarrollarlo como generador de actividades económicas y, por lo tanto, de trabajo genuino. Los diferentes intentos que hemos hecho de desarrollo nos han generado enseñanza que capitalizamos y nos permite hacer nuevas propuestas. El futuro del puerto San Carlos necesita de un organismo estatal autónomo que lleve adelante su desarrollo presente y la visión de futuro en un proyecto urbanístico integral que renueve la relación de la ciudad con el lago. En el plazo de los próximos días estaremos enviando al Consejo Deliberante para su tratamiento la ordenanza que propone la creación de la Sociedad del Estado Puerto San Carlos, que será el ente encargado del planeamiento, desarrollo e implementación de un proyecto que incluya el actual Puerto San Carlos, la zona costanera y la isla Huemul. Creemos que el Estado debe ser el que esté al frente de tamaña tarea y que será un proceso además de transformación de la ciudad para el bien de las que lo habitan. Y este dato no es menor. Podríamos generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Le pido al Consejo que debata y que trate esta ordenanza que nos va a acompañar en un proceso nuevo de transformación. No quiero dejar, para terminar, no quiero dejar de hablar de un hecho coyuntural, pero que nos va a marcar mucho en el futuro, que es la postulación de Bariloche a la Expo Internacional de 2027. Es una muy buena noticia para nuestra ciudad, también para Dinahuapi, Mónica. Nos va a involucrar a todos. Es una muy buena noticia para nuestra ciudad, que quizás de a poco va a ir teniendo apropiación por parte de la comunidad porque recién empieza. Entre las diferentes ciudades del país que se postulaban, después de mucho trabajo y muchas reuniones, Bariloche fue elegida por el Gobierno Nacional basados en lo que ofrece, en la ciudad que es, en lo que tenemos y en lo que puede ofrecer. Es un enorme desafío para el que estoy convencido que estamos preparados. Viene ahora una etapa de presentar nuestro proyecto de exposición y convencer a 170 países, a sus delegados, que Bariloche es el mejor lugar. Ya solo eso es una gran promoción para nuestra localidad, pero queremos ser los elegidos, ya que eso significará una gran transformación, con muchas obras de infraestructura para nuestra ciudad y la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo. Y estamos trabajando. En junio tenemos que entregar el primer material, en octubre vendrá la comisión de delegados a ver la ciudad, y en junio del año que viene estaremos ahí viendo si en París si nos eligen o no entre las otras cuatro ciudades. Como ya hemos dicho, estamos transformando la ciudad. Podríamos detenernos en lo que nos falta, que muchísimo, pero me gusta más pararme en que este proceso de transformación empezó y no se va a detener. Es imparable. Por lo que nos falta, me paro y comprometo, me digo desde acá, que me comprometo mi máximo esfuerzo para poder hacerlo. Como hicimos con las obras que mencioné hace un rato, que están ahí, están todas hechas o haciéndose. A este proceso de transformación e integración se van sumando poco a poco la mirada de todas y todos. Juntos, todos, tenemos que construir la ciudad de la que nuestros hijos, nuestros nietos, se sientan orgullosos. Los barilochenses nos hemos vuelto a levantar y ya sabemos que podemos, lo hemos hecho. Estoy segura que todas y todos los que hoy vivimos en nuestra ciudad seremos los pioneros del futuro que estamos forjando. Podemos tropezar, caernos, pero nos vamos a levantar. Vamos a ir en busca de nuestro futuro. Está en nuestro ADN, en nuestra identidad barilochense. Está en la fuerza de los pueblos originarios, en la de las colectividades que emigraron, en sus descendientes, en los que se suman día a día a nuestra ciudad. Esa fuerza es imbatible, es la que nos hará concretar nuestros sueños, es la fuerza de la transformación, es la que nos ha permitido construir cientos de obras en 6 años, es la que nos va a permitir continuar haciendo más en los próximos. Son las obras de todos y todas. Estamos orgullosos porque lo hicimos juntos cuando quizás algunos pensaban que no podía ser cierto. Gracias.
Muchas gracias, señor Intendente. Habiendo finalizado el punto 1 del orden del día, quiero agradecerle a Gonzalo Estrada, a la Comisión Directiva, a todos los presentes, al Gabinete Municipal, a la Junta Electoral, a la Defensora del Pueblo, al Tribunal de Contralor, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo, a los gremios que siempre nos acompañan, a todas las fuerzas de seguridad y principalmente a todos los vecinos que nos están siguiendo por nuestra retransmisión. Muchísimas gracias. Entonces, habiendo cumplido con el requerimiento formal de la apertura del punto número 1 y siendo Las 10:49, someto a votación del cuerpo, pasar a un cuarto intermedio de media hora para así seguir nuestra sesión en nuestra en la sala del Consejo Deliberante. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad. Damos por finalizado entonces este punto. Muchas gracias.